Hola, buenos días. Esto es Experiencial, el podcast sobre eventos y marketing experiencial de Grupo Evento Plus. Y hoy estrenamos un nuevo formato, que es que, como cada dos meses, hemos sacado un número brillantísimo de la revista y vamos a hablar con tres periodistas del equipo, autoras de maravillosos artículos, para que nos resuman en unos pocos minutos su artículo y luego podéis ir a devorar la revista. Empezamos con Paula Rey. Paula, ¿cómo estás?
Hola, Eric.
Pues tú has analizado la innovación en hoteles. Pensamos que los hoteles son tablas de salas rancias desde hace 50 años. No, hay un montón de innovaciones. Entonces empezamos con las salas de reunión, que parecen lo más estándar en hoteles. ¿Cómo han evolucionado las salas de reunión? ¿Hay vida más allá de la caja de zapatos de toda la vida?
Sí, las salas cada vez son más creativas, algunas incluso incorporan mobiliario diferente, como fitness balls, pizarras magnéticas para hacer brainstorming. Estamos viendo avances en la decoración y en el formato. Y también, incluso los eventos ya salen de las propias salas. Ahora los hoteles también ofrecen los rooftops, las zonas de jardín, el parking, la recepción, las habitaciones y suites, que puede encajar muy bien una suite para un breakout room. Hay mucha más flexibilidad, Eric, y incluso abren sus espacios comunes para hacerlos parte del evento, un cóctel en el pasillo, también hemos visto casos, eventos que tienen hoteles que tienen una bolera como el Bless en Madrid, biblioteca en el Vinci Gala en Barcelona. Están cambiando las cosas, Eric.
Maravilloso, pues veréis en el artículo el detalle de todas las opciones y formatos, pero está clarísimo que los hoteles son multiespacios con multiexperiencias. Hablemos de servicios. ¿Ha cambiado la oferta de servicios? Los hoteles proponen, no sé si actividades o cooking, cosas así.
La oferta, Erika, está, yo creo que rompiendo límites. Si quieres cortarte el pelo, el Only You Atocha, por ejemplo, tiene barbería. Aprender a tocar las palmas en un hotel, el Thompson Madrid tiene un taller de palmas. También tienen otro taller para aprender a hacer tortilla, un tour del arte. Hemos visto show cookings, microteatro también en una suite como en el Hyatt Centric Gran Vía en Madrid. Deportes de todo tipo, desde meditación o yoga, que son cosas más pausadas, hasta actividades intensas de running, hoteles que tienen huerto en la terraza y lo ofrecen para hacer cócteles con las propias hierbas aromáticas que tienen en el huerto. Y también es muy interesante, Eric, que vemos que hoteles salían con marcas para ofrecer experiencias. Por ejemplo, el caso de Vinci en Sierra Nevada con Audi, que ofrecen experiencias de conducción a la vez que ofrecen pues, los servicios de siempre del hotel. Esto también es muy interesante y puede ser una línea de negocio que seguirá creciendo.
Qué bien, me encanta el co-branding, me parece aprovechar lo mejor de los dos actores. Y tecnología, porque cuando hablamos de innovación pensamos enseguida en tecnología. ¿La tecnología se hace un hueco y cosas nuevas?
Pues vivimos un boom de platós, sobre todo que vino por la pandemia. Seguro que todos os acordáis de todos los platós que abrieron en hoteles con el COVID, ¿no? Pero eso parece que ya ha quedado atrás. Los platós, hay algunos hoteles que lo siguen manteniendo, pero realmente no son hoy el punto, ¿no? Parece que ahora están de moda las pantallas. Porque al final, bueno, una pantalla se pone ahí, si se quiere se usa, si no, no, pero no son muchos metros cuadrados, ¿no? En los hoteles que hemos sondeado y con los que hemos hecho debates, nos comentaban que no sacrifican metros cuadrados a costa de instalar una tecnología fija enorme, porque eso les limita mucho a la hora de los montajes. Ellos prefieren contar con los audiovisuales básicos y según el evento y el cliente, pues ya instalar bajo demanda lo que cada uno quiera, ¿no? Pero no con una tecnología que pues al final te quita mucho espacio y cada evento es de su padre y de su madre, ¿no? Entonces necesita ciertas cosas. Pero bueno, sobre tecnología, lo dicho, las pantallas parece que ahora son lo que está de moda.
Vale, perfecto. A nivel de tecnología, eso lo pienso ahora, lo vemos en el artículo, es el viejo tema del booking online de reuniones, que no ha despegado mucho, pero hay algunas iniciativas. Creo que hablamos de Enerche, que ha lanzado una solución hace poco.
Sí, algunos lo han probado, Accor lo ha probado, Hyatt lo ha probado, Enerche lo ha probado. Vemos que todavía no termina de arrancar a nivel eventos, o sea, sí que hacen reserva de habitaciones y habitaciones también para grupos, que va a lanzar NH también el booking online de habitaciones para grupos, pero sin salas. El tema de las salas sigue siendo complicadísimo porque el cliente prefiere la reserva personal y al final en la estrategia comercial de un hotel puede ser que la reserva de sala online no le interese porque puede perder un evento más grande o bueno, es un tema más de estrategia. No vemos que acabe de despegar todavía el booking online, veremos.
Sí,
quizás.
El sentido de la historia que pensé que vayamos más a eso, pero es verdad que quita esta flexibilidad. Acabemos con el tema de obligado análisis, que es la IA. ¿La IA tiene relevancia en la innovación hotelera?
Por ahora, con los hoteles que hemos hablado, nos comentan que sobre todo lo usan para temas de marketing, comunicación, redes sociales, porque sí, sí comentan que ayuda para temas de brainstorming, notas de prensa, comunicados. El único caso, por ahora que conocemos que va un poco más allá, es Illunion Hotels, que implementa la IA con su Revenue Management System, RMS, con un grupo que se llama SHR Group. Crecerá, seguramente la IA crecerá para analizar, filtrar peticiones. Nos lo comentaban también en el Instituto Tecnológico Hotelero, que seguramente en ese sentido sí que hay un avance, pero veremos en los próximos años.
Maravilloso, pues ya hemos entrado en boca, todos van a querer leer este artículo, buena lectura, probablemente sacaremos incluso un pequeño informe sobre estas innovaciones y la buena noticia es que innovación hotelera hay y mucha, ¿no?
Sí, Eric, mucho. Perfecto. Por saber todavía.
Paula Rey, mil gracias.
A ti.
Perfecto, seguimos con Andrea Bouzas, que ha escrito un artículo apasionante también sobre los eventos y el cine, dos sectores que son primos, que no se hablaban mucho y que hoy se hablan y mucho. Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eric?
Bien, bien, muy bien. Vamos, ¿por qué dirías que se ha producido este giro reciente de la industria del cine hacia la organización de eventos, uh-huh. eventos en general y especialmente eventos pensados más allá de los puros periodistas, eventos para el público en general?
Pues mira, hablando con productoras, con agencias y demás, nos comentaban que ahora mismo es necesario generar un gran impacto sobre los potenciales públicos, porque realmente estamos en una situación donde se está produciendo un cambio radical en los paradigmas de todos los tipos de hábitos de consumo. Y a ver, este cambio de paradigma realmente viene provocado por dos factores principales. Por un lado, tenemos la aparición de las plataformas de streaming que han cambiado completamente nuestra vida y además, no solo nuestra vida, sino también la vida de las productoras, ¿no? Ellos cuentan con unos presupuestos altísimos, no tienen que invertir ningún tipo de dinero en que promocionar ese tipo de películas o de series porque realmente se pueden consumir en sus propias plataformas, perdón. Y bueno, pues inviertan ese dinero en generar nuevas experiencias. Y luego, por otro lado, también nos encontramos en que tenemos una percepción más audiovisual del mundo, más ahora que nunca, ¿no? Estamos completamente pegados a nuestros ordenadores, a nuestros móviles, y bueno, pues realmente estamos en una saturación digital tal que es necesario experimentar la propia película o la propia serie para sentirnos dentro de ellas y querer consumirlas.
Sí, entiendo que un cambio con las plataformas es que cada vez que promocionan algo, promocionan esta obra audiovisual y se promocionan a ellos mismos. Cuando para una major, promocionar Disney o Universal no tiene mucho sentido, sino que la promoción se limita a esta obra en el cine, con lo cual el interés para una plataforma de streaming es mucho mayor y explica lo que comentabas de presupuestos mucho más altos. ¿De qué tipo de eventos hablamos? ¿Cómo son estos eventos para promocionar, dar visibilidad a películas y series?
Pues la característica principal es que estos eventos son para crear experiencias. Entonces, para crear esa experiencia necesitamos dos factores, que son la inmersión y la interacción. Y son completamente necesarios para el éxito actual de este tipo de eventos. Y bueno, pues existen diferentes tipos de eventos inmersivos e interactivos, ¿no? Pueden ser desde acciones de calle, como la que vimos en Callao con el estreno de The Last of Us, que bueno, realmente se recreaba el escenario de la serie. También hay experiencias gastronómicas, como la que se generó en la autocaravana del protagonista de Breaking Bad, y en vez de generar drogas, obviamente, lo que se hacían eran cócteles. Y bueno, pues también están las exposiciones inmersivas, como la de Tim Burton, que te hacen meterte un poco también en las propias historias de las películas.
Sí. Pixar tiene también.
También,
ahora,
eso es,
Mundo
Pixar. Pixar.
Algo así. Uh-huh. Vale, y todo esto se suma al evento de toda la vida que sigue, que es la premiere para unos periodistas divinos. Esto sigue, obviamente, pero se enriquecerá con todas esas experiencias para el público final. Vale. Otra dimensión, entiendo que es la creación de comunidad, porque tenemos todos mucha pasión con las obras audiovisuales que nos gustan. ¿Cómo integran los eventos esta dimensión a su concepción o a su desarrollo?
Pues, a ver, al principio, como comentabas, hablábamos de eventos que principalmente se hacían para monetizar. Por ejemplo, hablábamos de Mundo Pixar, que al final monetiza, ¿no?, sus películas a través de esa experiencia, pero con la irrupción de las plataformas, los eventos pretenden también fidelizar, porque se han dado cuenta que a través de estas experiencias son capaces de crear aún más comunidad, y al final la creación de comunidad es igual a conseguir una segunda temporada, una segunda parte de una película. Y bueno, pues al final volvemos a lo mismo, ¿no? Este tipo de eventos son también muy experienciales, y uno de los formatos más atractivos es, por ejemplo, el espectáculo inmersivo. Para que os hagáis un poco a la idea, en Londres ahora mismo hay un espectáculo que se llama Mamma Mia The Experience, en el que tú eres capaz de vivir la propia experiencia de Mamma Mia. Tú eres un personaje más de la historia, puedes ver cómo se enamoran los personajes, y al mismo tiempo disfrutas de una cena griega, te sientes un poco también como si estuvieses en Grecia, ¿no? Y además toda esta velada termina con una discoteca con todas las canciones de ABBA. Entonces, bueno, pues es una forma al completo de explotar toda la experiencia de Mamma Mia, continuar con el furor que tiene Mamma Mia, que sigue después de 10 años de que se lanzase, y realmente, pues eso es una forma más de generar esa experiencia, ¿no?
Se cierra el círculo. De los discos, de la música se va al cine, y del cine se va a los eventos. Y entiendo que la idea es que alguien que va a estos eventos tiene casi el tatuaje del producto audiovisual y seguirá fiel forever, ¿no?
Eso es, pero bueno, que realmente no solamente contamos con estos espectáculos inmersivos como el de Mamma Mia, ¿no? También tenemos, por ejemplo, To Doom, que es el evento con el que Netflix genera comunidad, reúne cada año en una determinada capital mundial a todos sus fans, con los actores, explican cuáles son los nuevos estrenos. Y bueno, también la premiere, que principalmente era conocida para la prensa, ahora también es una forma de crear comunidad, porque se invita a los fans a la propia premiere, son partes de ese primer visionado, se sienten orgullosos de serlo, de ser capaces de ser los primeros, y bueno, pues se genera toda esa comunidad que al final consigue eso, que se generen esas segundas temporadas, segundas partes de las películas.
Vale, pues, fantástico. Hay algunas cosas que no analizamos, pero son un poco diferentes, aunque sean experienciales. El hecho de que los cines hoy son espacios para eventos espectaculares, el hecho de que en muchos casos la experiencia de ir a ver una película pues ahora incluye la butaca de lujo, con la comida, la bebida, etc. Pero eso es otra rama del mundo audiovisual,
sí,
aunque sea experiencial, pero no lo hemos analizado. Muchas cosas, vemos premiers de toda la vida, vemos animaciones de calle, vemos eventos para monetizar y crear comunidad. En fin, los eventos son hoy, van de la mano, el mundo del cine va de la mano de los eventos para su promoción en el mercado.
Sí. Así que, sí.
¡Viva los eventos! ¡Gracias, Andrea!
Muchas gracias, Eric.
Perfecto, y acabamos con Gala Alberdi, que ha escrito un expreso, formato que nos encanta, 6 breves entrevistas a profesionales sobre una temática, y ha estandarizado el imparable fenómeno de los influencers. Entonces, ¿más fuertes que nunca?
Sí, yo diría que sí, totalmente. Los influencers siguen siendo una tendencia en auge totalmente, lo único es que están en plena transformación, y ahora mismo en el sector eventos se demandan pues dos perfiles totalmente señalados, quizás un poco más el tema de la naturalidad. Antes era un perfil de influencer más superficial, un poco más banal, y ahora las marcas están buscando un influencer que venda un poco más de naturalidad en sus contenidos.
Naturalidad, autenticidad del influencer que te vende desde un coche hasta una crema de noche. No, se buscan influencers por sus aficiones reales y que difundan cosas en relación con su personaje, con su forma de vivir, con sus gustos. ¿Hay algo
sí,
así?
Totalmente, Eric. El influencer como tal, el influencer comercial ya pasó. Ahora las marcas buscan un influencer que no se vea como un objeto de publicidad tan evidente, Y bueno, pues se está buscando eso, un perfil de influencer totalmente natural que no se exponga tanto a la marca, sino que venda un estilo de vida muy camuflado con la marca y que no sea tan evidente.
Vale, entonces entiendo que antes buscábamos más o menos un enorme número de seguidores. Hoy quizás se va a un número de seguidores un poco más limitado, pero más auténtico y más real en el hecho de seguir el influencer.
Totalmente. La segmentación de los perfiles es lo que se busca, es decir, menos followers, más engagement y por otro lado, mucho menos postureo y más talento real.
Vale, perfecto. Ahora estamos en 2024, tenemos que hablar de la IA. Hay influencers, al parecer, creados por la IA. ¿Qué piensan tus entrevistados de la realidad de esto, de la permanencia de este formato?
Vale, es un tema que todavía está en plena evolución. Hay algunas agencias que sí que han hecho alguna activación o colaboración con algún influencer creado por inteligencia artificial. Pero lo que nos han contado un poco es que realmente es un futuro muy cercano, que posiblemente se empiece a utilizar esto. Al final lo que me han contado es que las marcas, por supuesto, siguen contratando influencers convencionales, pero el influencer creado con inteligencia artificial lo que pretende es abaratar costes, ofreciendo al final pues una imagen de una modelo o un modelo espectacular, igual que un modelo de carne y hueso. Entonces, bueno, esto viene de una cultura un poco del movimiento avatar, el gaming. Fue uno de los primeros acercamientos a nuestras identidades digitales. Y bueno, al final, quieras que no, vivimos en línea. O sea, estamos comunicándonos por WhatsApp, por Instagram, por streaming, etc. Entonces creo que también iremos a eventos con avatares, por supuesto. Y existirán influencers que asistirán a eventos creados por inteligencia artificial. Sí.
Tus entrevistados, entrevistadas, no ven problema, lo ven muy realista el hecho de que mañana nos apasionemos por la vida de un influencer virtual.
Sí, totalmente.
Vale, perfecto. Quizás serán menos caprichosos y menos divinos que los reales. Quizás sí. Hay buena noticia. Vale, y última cosa, los influencers tienen mucho peso en los eventos. Algunos incluso están creando sus propias agencias, me comentabas.
Sí, efectivamente. Una de las propulsoras de este movimiento fue María Pombo, que la conocemos todas, una de las primeras influencers del panorama español. Creó su propia agencia, Olivia, y ahora la ha rescatado Marc Márquez, que ha montado una agencia relacionada con eventos del motor y de eventos deportivos, y la ha fichado para llevar algunas campañas y contenidos generados con...
Vale, la ha fichado.
La ha fichado.
No rescatado.
Bueno, la ha fichado, sí, esto.
Vale, perfecto. Pues apasionante esto. Es un mundo en cambio permanente, quizás una evolución positiva hacia la autenticidad, y luego veremos si la interacción se hace de forma artificial mañana con la IA. Seguiremos esto. Gala, un expreso apasionante. Mil gracias.
Gracias a ti, Eric.
Vale, perfecto. Pues ya está, número 106 de la mejor revista del planeta, Eventos Magazine. Hay una componente que no detallamos aquí, que es el estudio del mercado, que merece 7 podcasts solito, con lo cual stay tuned, porque pronto os traemos los aprendizajes de ese apasionante estudio de mercado. Mil gracias, visitad Evento Plus, leed Eventos Magazine, suscribiros a la revista y llamadnos si podemos ayudar de cualquier manera, porque sabéis que estamos aquí para ayudaros. Gracias.